Deportes.
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 COPE más Valencia.
Estar informado.
Es lunes 17 de marzo, bienvenidos a Deportes COPE Valencia, nos escuchas en la 92.0 de la FM o en nuestra web cope.es/Valencia, también en la aplicación de Tiempo de Juego, buscando la emisora COPE más Valencia y por supuesto en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y también en iVoox. Abrimos nuestra portada con el Valencia, que puntuó en Girona, en Montilivi, que volvió a adelantarse, pero que sigue sin ganar a domicilio. Rafa Villarejo, muy buenas.
Sí. Así es, ¿qué tal? Muy buenas. El Valencia sigue sin ganar. Se asomó a esa posibilidad, lo hace desde el 15 de abril de la temporada pasada y se le volvió a escapar una vez más en el último tramo del partido con la aparición de Stuani, que volvió a ser la bestia negra como el año pasado con 38 años y ese golazo a la escuadra imparable para Georgi Mamardashvili. A pesar de ello, yo creo que hay que quedarse con lo positivo, y lo positivo es que el equipo, desde las sonrojantes goleadas, el 12-1 entre Liga y Copa del Barça, ha crecido, tiene una solidez defensiva que no tenía meses atrás, jornadas atrás, está creciendo como equipo y está creciendo sobre todo, yo creo, también en lo individual. Sadik ofrece cosas, a pesar de que no tuvo su momento de cara a portería, pero es algo distinto y ofrece referencia en ataque, algo que no tenía el Valencia, y sobre todo después de la baja de Hugo Duro. Javi Guerra se parece a Javi Guerra. Mamardashvili volvió a ser el Mamardashvili que todos recordamos, y además futbolistas como Enzo, que están creciendo al ritmo del equipo, o Diego López, que está de dulce y que volvió a ver portería. Insisto, el equipo está creciendo, estuvo cerca de llevarse esa primera victoria fuera de casa, por eso seguramente Corberán, tras el partido, hablaba de una sensación agridulce.
Uno puede ver el vaso, en este caso, medio lleno, medio vacío, como cada uno elija. No es el resultado que queríamos y eso te deja la sensación no buena, pero a la vez tengo que valorar mucho el esfuerzo, la entrega del equipo, la solidaridad que ha mostrado en todo momento y la personalidad que ha tenido, porque el punto que nos deje insatisfechos, a la par también valoro el trabajo o el paso que el equipo ha dado en general. La sensación es una sensación agridulce de haber trabajado bien el partido, pero no haber podido conseguir los 3 puntos.
Ahora escuchamos a más protagonistas, analizamos cómo lleva el Valencia este parón de selecciones. Con buena noticia para un valenciano y valencianista, César Tárrega, que ha sido convocado por Santidenia para la Sub-21 y se estrena como internacional. En el Levante, Julián Calero habló, usando términos ciclistas, en la rueda de prensa previa al partido, de empezar una ascensión al Pedúez. Y vaya final de etapa con victoria en Huesca y liderato. Iván Herraiz, muy buenas.
¿Qué tal, Fermín? Muy buenas. Le gustan mucho las comparaciones y las metáforas a Calero. Ahora enseguida lo escuchamos hablando sobre la hucha, el cerdito, que está poco a poco llenando el Levante. Lo que está claro es que el equipo de Julián Calero llega a Las Fallas, líder de segunda división con 56 puntos, empatado a puntos, eso sí, con el Racing de Santander. Son los dos equipos que ahora mismo marcan los puestos de ascenso directo a primera división. Y el Levante está enhorabuena, lógicamente, porque ayer ganó en Huesca, que es un campo complicado, lo hizo una vez más y viene siendo habitual esta temporada en el descuento, en el 92, con un tanto de Alex Forés, el suyo primero, en este caso con la camiseta granota desde su regreso a la entidad levantinista. Y como te decía, Calero ha vuelto a utilizar una metáfora. En este caso, ya sabes que pese a que el equipo vaya primero, no le gusta tirar ni mucho menos los castillos al aire, aprovechando ahora que estamos además en Fallas, y lo que pretende es ir poco a poco metiendo monedas en esa hucha del ascenso para tratar de estar la próxima temporada en primera división.
No es nada sencillo venir aquí y ganar, ¿no? Por tanto, estoy muy contento con la victoria, con el equipo, y pues una moneda más a la hucha, ¿eh? Tenemos el cerdito y le estamos echando monedas, y cuando llegue la hora de romper el cerdito, a ver cómo andamos de ahorros, pero es así. La liga es muy larga, hay que competir en todos los sitios, y Huesca es un sitio muy difícil. Por tanto, muy feliz por la victoria y por el comportamiento de los chicos.
Las comparaciones, las metáforas de Julián Calero, el técnico granota. Después analizamos el gran momento del Levante, lo que queda de calendario. Escucharemos también a ese goleador, Alex Forés, que marcó, que mojó por primera vez desde su regreso a la entidad granota. Baloncesto, rodillo de Valencia Basket en Badalona, una pista en la que solo había ganado una vez de las últimas 6 visitas. Pues bien, el sábado, a pesar de empezar 18-7, menos 11, los taronchas se enchufaron en defensa y ya no miraron atrás, muchos jugadores rindiendo en el trabajo sucio, Pradilla, López Arostegui, Puerto, Matt Costello. La clarividencia de Jovic, que cuando está bien es un jugador que es verdad que hace jugar al equipo de una manera muy, muy diferencial. Y la exhibición de Jan Montero, con 32 puntos, su techo esta temporada, 8 asistencias, 5 rebotes, 44 de valoración, impresionante, y un par de acciones al final increíbles que provocaron 2 ovaciones en pie del Olímpico de Badalona. Pedro Martínez, a su manera, analitzava el partit i ensalzava l'actuació del dominicano.
Hem començat el partit molt malament, molt poca intensitat en defensa i sense trobar bons tirs, perdent pilotes, una mica fora de tot, de ritme ofensiu, de ritme defensiu. El segon quart ja ha sigut diferent, ja hem canviat una mica, hem estat molt millor en atac i per mi la segona part ha estat molt bé, tant del nostre atac i la nostra defensa. El Jan Montero ha estat molt bé, el Nate Sestina també ha estat molt bé i molts jugadors a la segona part sumant, aportant, el Xavi López, Jaime Pradilla també ha fet un gran partit, hem guanyat una pista difícil, que normalment mai guanyem aquí. Esto vale para todos, vale individualmente y colectivamente, ¿no? Si, por ejemplo, Jan Montero hoy ha hecho un grandísimo partido, el mejor partido que ha jugado este año con nosotros, pues ahora se queda en este partido y quiere hacerlo cada partido, o se piensa que lo va a hacer cada partido porque él se genera unas expectativas, pues va a ser malo, ¿no? Entonces, yo creo que no hay que generar expectativas ni positivas ni negativas. Soy más partidario de no mirar mucho atrás, tampoco mirar mucho adelante.
La peculiar manera de tirar flores de Pedro Martínez, seguro que Jan Montero sigue deleitándonos. Lo que nadie le quita es ser MVP de la jornada 23 de la ACB y hacer historia en Valencia Basket en convertirse sexto jugador del club en hacer esos guarismos en valoración 23 años después del último, que fue Dejan Tomasevic. Antes lo hicieron con el Henry, Michael Smith, Rod Mason, Joshua Grant y Bernd Hopkins, Mr. Imán. Normal que el Olímpico de Badalona se pusiera en pie para aplaudir al dominicano. Y solo tiene 21 años, nacido en 2003. Un auténtico mago. Siguiente cita para los de Pedro Martínez, sábado en La Fonteta, 18 horas, ante el Leima Coruña. Y como cada lunes, en nuestra portada, Deporte Femenino de la mano de Teika.
Teika, el buen vending, te ofrece la información del deporte femenino.
En Liga F, la mejor jornada del curso y siguen con vida las nuestras, Iván.
Sí, sobre todo el Levante, que está muy vivo porque consiguió ganar 1-2 en Zubieta a la Real Sociedad y esto hace que salga de los puestos de descenso. El Levante, una fantástica noticia, está con 20 puntos ahora mismo, a falta de 8 jornadas, 24 puntos por jugarse. Y el Levante ha salido de los puestos de descenso porque ganó a la Real, pero también porque el Valencia ganó al Betis, que era el equipo que marcaba la salvación. Era la última bala que tenía el equipo de Cristian Toro para poder seguir respirando, para poder seguir con vida, y consiguió ganar 0-1 el Valencia en el campo del Betis. Ahora mismo el Valencia es último clasificado con 11 puntos, está a 9 de la salvación que marca el Levante Unión Deportiva, y el penúltimo es el Betis, que ha caído a esos puestos de descenso, un punto de distancia ahora mismo entre el Levante y el Real Betis después de la victoria del conjunto granota en Zubieta, que valoraba así su entrenador Ángel Saiz.
Imagínate, con mucho sufrimiento. Es un campo muy difícil, es un rival muy fuerte, de los mejores de la categoría, y sabíamos que iba a ser un partido que si queríamos sacar los 3 puntos teníamos que hacer las cosas muy muy bien. Creo que la segunda parte sí que hemos sido bastante superiores, las jugadoras han estado espectaculares en esa segunda mitad, creo que les hemos hecho mucho daño buscando situaciones de transiciones rápidas, y a partir de ahí hemos logrado remontar. Son 3 puntos que vamos, que nos dan la vida y sobre todo que nos ayudan a seguir trabajando, a seguir creyendo lo que estamos haciendo. Estas jugadoras están haciendo algo que yo creo que es muy grande, que es trabajar y creer. Y bueno, yo lo he dicho desde el primer día, acumulan un potencial brutal y solo lo que están haciendo ahora es sacarlo, ¿no? Y la confianza es muy importante. Yo creo que estos 3 puntos nos dan mucha más confianza para afrontar el siguiente partido.
Y en baloncesto, el Valencia Basket femenino igualó un preocupante registro en Liga Endesa. Desde su primera temporada en la máxima categoría, la 18-19, las de Rubén Burgos no perdían 3 jornadas seguidas. Después de caer ante Salamanca e IDK, el sábado resbalón en La Fonteta ante Estudiantes, 77-81. Rubén Burgos no quiso poner paños calientes al momento delicado de las tricampeonas.
Sin duda es Es un momento complicado y bueno, para todas en el vestuario así lo era y así nos lo hemos comunicado y así lo tengo que transmitir yo aquí ahora. Lo primero, felicitar a Estudiantes y nosotras reconocer que pese a haber hecho autocrítica, pese a que han pasado pocas horas desde la última derrota, es obvio que hemos salido al partido arrastrando muchas sensaciones, pues que ya vimos en el partido de San Sebastián. Estábamos un paso por detrás en defensa y descompuestas en las situaciones finales, 50 puntos encajados al descanso. Realmente no tiene nada que ver con nuestro objetivo ni con nuestra identidad y de alguna manera pues disculparnos por la pobre imagen que hoy hemos vuelto a dar. Es un reto también para nosotras como equipo y para mí como entrenador y junto a mis compañeros y compañeras de staff, pues revertir esta situación. Tenemos una oportunidad, la mejor, que es jugar un torneo tan atractivo y tan ilusionante como es la Copa de la Reina.
Esto decía en directo, en caliente, Rubén Burgos en la sala de prensa. Después le vamos a llamar a las 15:20 para analizar este momento raro del equipo y esa inminente participación en la Copa de la Reina con defensa del título que empieza en Zaragoza el jueves. Pero antes queremos pulsar la opinión de nuestros amigos de Racota Aroncha, Miguel Domènech, para preguntarles por las valencianas, por su estado de forma. Miguel, ¿te preocupa que el equipo haya perdido el hambre de ganar? Muy buenas.
Muy buenas, Fermín. ¿Cómo estamos? Yo creo que aquí hay dos puntos que hay que debatir y que creo que hay que poner diferentes. Hay un punto que es inescondible porque los números están ahí, que sí que es verdad que Valencia Basket, digamos, que en esta fase de la liga regular se le ha hecho bola. Son tres derrotas consecutivas, que es algo que yo diría que prácticamente no vemos desde el año del debut en liga femenina. El equipo va a acabar como mínimo con seis derrotas, que es números que no haces desde el gran salto competitivo que diste en el verano de 2020. Y eso está a un punto que demuestra que sí, en la fase regular el equipo pues no tiene el fuego competitivo que igual tenía en años anteriores. Ahora bien, este equipo con esta plantilla, el nivel de las jugadoras y ya también los títulos que ha ido sumando, incluido el éxito este año de haber pasado ya a semifinales de la Final Six, pues hace que tengamos esa preocupación por la primera parte, pero seamos conscientes de que el techo competitivo de este equipo y cómo se juzga este equipo es lo que viene a partir de ahora. Si Valencia Basket no demuestra ese más, ese fuego competitivo y también esas tablas en una Copa de la Reina, pues pasaremos de tener este debate a directamente ya preocuparnos. Pero eso es algo que, diciéndote que sí a la primera fase, tenemos que responder todavía este fin de semana. Un abrazo.
Enseguida entramos a fondo con todo, con el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herráez, capitán de 2 por Uruguay, Esther. A los mandos de la nave espacial le tenemos a Marce Valera. Unas recomendaciones y despegamos.
79, 79, 79. Por solo 79 euros al mes disfruta de tu Suzuki Swift con 10 años de garantía y entrega inmediata. Visítanos en Paterna, pista de silla o en edauto.com. Consulta condiciones en tienda. Edauto, estamos cerca de ti.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racovia de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola, nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini, los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado, tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3 y también en tractoresvalencia.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Valencia.
Estar informado.
13 minutos sobre las 2:30 de la tarde. Arrancamos ya para analizar ese empate a 1 del Valencia en Montilivi. Sigue sin ganar fuera, como decíamos. Volvió a estar cerca porque se adelantó, como en Sevilla, por ejemplo, como en Pamplona. Pero mira, precisamente en la ciudad navarra, el 15 de abril de 2024, como decía Rafa Villarejo en la portada, sigue siendo la última victoria liguera de los valencianistas lejos de Mestalla, Rafa.
Sí, tenía pinta. La verdad es que yo creo que es de las veces que más cerca ha estado. Entre otras cosas porque el tramo final el Valencia estuvo mejor que el Girona, pero hubo un movimiento de piezas desde el banquillo del Girona, tan sencillo como meter en el campo a un futbolista tremendo, a un goleador nato, a un tío que tiene el récord, decía Pedro Martín, en tiempo de juego de goles saliendo desde el banquillo en la Liga Española, que tiene 38 años, pero que nunca se va a olvidar de marcar goles, y desgraciadamente para Valencia el año pasado ya lo acreditó, remontando la victoria entonces del Girona en Montilivi, y este año le bastó con un cabezazo a la escuadra imparable para Mamardashvili para aguar la fiesta del Valencia, que insisto, ya lo estaba celebrando, porque en el tramo final del partido, después de un bache, es verdad, en la medianía de la segunda parte, el tramo final del partido parecía controlado por parte de los hombres de Carlos Corberán, y todo hacía intuir que iba a llegar por fin esa primera victoria. Bueno, escuchábamos a Corberán, esa sensación agridulce que te deja el empate cuando estás ya saboreando y tocando con la yema de los dedos esa victoria a domicilio que tanta falta le hace, y que hubiese supuesto, además, ahora nos recordará Iván, como fue la jornada de Liga, un golpe muy importante a la parte baja de la clasificación, pero yo soy de los que se queda con la botella medio llena, luego lo hablaremos en el tiempo de opinión, sobre todo porque la sensación que está dando el Valencia es de otro equipo, totalmente, de una solidez defensiva que no tenía. Al final, con esa apuesta de los cinco con tres centrales, sobre todo condicionada por la baja de Rioja, metió, como contaba Iván, tenía ganas de hacerlo a Diakabi en el once, y la baja, insisto, de Rioja provocó que Diakabi fuera al once, y le sentó bien con Mosquera, con Tárrega cerrando atrás y no pasando muchos apuros, la verdad, en el partido, y sobre todo, insisto, por la sensación de que también están creciendo de manera individual bastantes futbolistas: Diego López, Javi Guerra, Sadik, Enzo Barnechea y el propio Mamardashvili, que fue protagonista del partido. Ahora lo repasamos todo. Antes escuchamos a Corberán, al que evidentemente había que preguntarle una vez más, lo hacemos en la previa y lo hacemos en los postpartidos, por esa racha que es imposible que se rompa, esa dinámica negativa que lleva al Valencia como visitante en este campeonato de Liga.
Tenemos la fe y la convicción de que cada vez estamos más cerca. La clave es esa mentalidad que hemos sabido demostrar, la personalidad. Pienso que nos ha faltado quizás insistencia y constancia en tratar de repetir lo que estábamos haciendo para conseguir un gol y no permitir que el Girona encontrara situaciones ventajosas con más facilidad para centrar al área, sobre todo cuando en el área tiene un delantero de la categoría como Stuani. No hemos podido contener todo ese potencial ofensivo que el Girona tiene en acciones puntuales, pero en general la entrega, la solidaridad y la solidez defensiva del equipo en general ha sido positiva.
Era el análisis de Carlos Corberán. Iván, el Valencia no gana fuera, suma, que siempre es bueno, es positivo. Es cierto que tampoco le mete distancia, por lo que han hecho los rivales, al descenso. ¿Qué datos nos deja el partido?
Sí, el principal dato colectivo es ese, que el Valencia sigue sin ganar fuera de casa, porque es verdad que lo estamos viendo en la boca de los protagonistas durante las últimas semanas, que inciden en que sí, que están contentos con el punto, contentos con sumar en Mestalla y contentos con ganar en casa, pero ya son muchas las semanas en las que escuchamos a Corberán y a los jugadores insistir en que la salvación pasa también por ganar fuera de casa. Bueno, el equipo se quedó cerca, pero como decías, desde el 15 de abril de 2024 sigue sin ganar fuera de casa. Luego te cuento datos individuales y particulares de varios futbolistas, pero me quedo con la clasificación, que creo que es el dato más importante a esta hora de la tarde, porque el Valencia va a estar por segunda semana consecutiva fuera de los puestos de descenso, 28 puntos, uno por encima del Leganés, que es el que marca ahora mismo la zona roja, y entre medias está el Deportivo Alavés, que tiene también 27 puntos, que son los mismos que el conjunto pepinero. Y la jornada se puede decir que ha sido positiva para el Valencia, porque empezaba con un empate entre Las Palmas y Alavés, que habría hecho que sumasen los dos equipos, y si el Valencia no ganase, pues se le hubieran recortado tanto a Las Palmas como a Alavés, pero no sucedió así. El Valencia sumó un puntito en Girona, y por lo demás le sirvió ese punto para recortarle puntos al Español, que perdió en su partido este fin de semana, y también para quitarle puntos al Leganés, que pese a ir 2-0 ganando en Butarque, acabó perdiendo 2-3 contra el Real Betis. Lo que me deja también esta semana es la conclusión de que el Getafe está absolutamente fuera ya de la pelea, porque ganó en el Sadar y se coloca ya con 36 puntos. Yo creo que con una victoria podría incluso certificar la salvación. Y ahora mismo, a esta hora de la tarde, Las Palmas, Leganés, Alavés, Valencia y Español, salvo que se meta algún invitado más por de méritos propios, son los equipos que van a luchar por los puestos de salvación de aquí a las próximas semanas. Veremos si a final de temporada. En cualquier caso, Javi Guerra, uno de los jugadores destacados también del partido, valoraba la mejora del equipo y sobre todo las sensaciones, porque pese a que el equipo no consigue ganar todavía fuera de casa, es verdad que, como decía Corberán antes, está más cerca y también lo asiente así el vestuario.
Merecíamos más, pero bueno, creo que el punto es trabajado, que bueno, que al final las sensaciones son buenas y nada, seguir en esta línea. Y creo que ha sido un gran punto. Creo que las últimas semanas son muy positivas de todo el equipo, que en cuanto a juego y sensaciones estamos a un gran nivel y nada, seguir mejorando, seguir entrenando y pulir esas cosas que a lo mejor nos faltan y ya pensar en el siguiente partido. Creo que tampoco hay que estar tranquilo, siempre hay que intentar mejorar, seguir trabajando y bueno, creo que el parón este nos viene bien para descansar un poco, sobre todo la mente y también físicamente y nada, volver del parón con más fuerzas en Mestalla e intentar conseguir los tres puntos.
Buscamos la segunda opinión del día, una opinión siempre sensata para valorar un poco el termómetro de la confianza, y le preguntamos a Salva Folgado, ¿qué sensaciones te deja el equipo? ¿Mejora para estar tranquilo, Salva? Muy buenas.
Pues tranquilidad relativa, Rafa, porque es cierto que el equipo mantiene una media inglesa de ganar en Mestalla y puntuar fuera, pero necesita romper a ganar a domicilio. Se le escapó la victoria en Sevilla en los compases finales, lo mismo sucedió en Pamplona, donde salvas el empate al final, pero ibas ganando. Y el último ejemplo lo tenemos este fin de semana ante el Girona. Corberán ha mejorado el equipo, se aprecia como más recursos tácticos en el técnico de Cheste, mayor riqueza táctica también, si queremos, pero detrás, pese a blindar al equipo con tres centrales, los centrales siguen mostrando, o el sistema de contención defensivo sigue mostrando carencias, como se apreció el otro día en el gol de Estuani. El Valencia necesita ganar en Mestalla. Mallorca no va a ser fácil este fin de semana y además este partido es peligroso porque si no lo sacas adelante, la siguiente jornada de ligas contra el Real Madrid, que de un plumazo, si no sumas ante el Mallorca, te podría devolver al descenso.
Va a tocar estar ahí apretando los dientes bastante semanas. Gracias, Salva. Vamos con protagonistas del partido. Lo decía Rafa, muchos jugadores están creciendo. Obviamente la dinámica del equipo es mejor, obviamente el juego del equipo es mejor y obviamente pues los jugadores tienen mejor escenario para brillar. Uno de los que lo está haciendo, mojó por tercera jornada consecutiva, es Diego López, Iván.
Sí, hemos publicado esta mañana un reportaje con información también al respecto de Diego López, porque bueno, es el jugador que más tantos ha generado en esta liga para el Valencia Club de Fútbol. Un tercio de los goles que ha marcado el Valencia los ha generado Diego López con los 6 tantos y 4 asistencias que acumula en el campeonato liguero. Son 10 de los 31, el 32% de los goles del Valencia los ha generado Diego López. A eso hay que sumar también el tanto que marcó en Copa del Rey. De ahí que el reportaje de esta mañana sea Diego López el rey del gol en el Valencia, porque como digo, ha sido el que más ha generado. Fue suplente en el partido contra el Atlético de Madrid, no estaba teniendo continuidad en el juego y Corberán decidió que no fuera titular y desde entonces ha marcado en los tres partidos siguientes, tanto ante Osasuna como ante el Real Valladolid en Mestalla, como también ha hecho lo propio en el partido de este fin de semana contra el Girona. En ese mismo reportaje te cuento que realmente Diego López lleva mejores números, ahora va a ir con la sub-21 y está convocado con la sub-21, pero tiene números de absoluta, porque esos 10 goles en los que ha participado del Valencia Club de Fútbol son más de los que han participado Nico Williams, Ferran Torres, Jeremy Pino, Dani Olmo, Álvaro Morata, Brian Zaragoza y Mikel Oyarzabal en sus respectivos equipos. Así que el peso que tiene Diego López es muy importante en este Valencia. Un Diego López que acumula ya 80 partidos en el Valencia a sus 22 años, cumple 23 el próximo mes de mayo, en total 14 goles en toda esta etapa. Y te decía que el artículo viene también con información porque recordemos que Diego López amplió su contrato hasta 2027 por eso de cumplir un número de partidos estipulado en una de las cláusulas del contrato, pero la sensación que hay es que el rol que tiene en el equipo y el rendimiento que está ofreciendo puede llevar a tener que revisar ese contrato y a tener que hacer un nuevo contrato para el delantero asturiano. Es algo que tienen en mente las partes, tanto la parte de Diego López como el Valencia Club de Fútbol. Todavía no se han sentado a negociar, pero es algo que, como digo, está en la cabeza de las partes, porque es evidente que Diego López es un jugador muy querido por Mestalla, es un jugador que nunca se puede cuestionar ni mucho menos su implicación, y que además ahora está respondiendo con goles y siendo el futbolista, como te indicaba anteriormente, que más incidencia ha tenido a nivel ofensivo en el Valencia en lo que llevamos de temporada.
Hombre, ese dato que... Yo es uno de los temas que tenía para luego el tiempo de venir, pero ese dato que decías de la producción de goles, la influencia del 32% en la producción ofensiva del Valencia, y que tiene mejores cifras en cuanto a influencia goleadora que jugadores de selección como Brian Zaragoza, Nico Williams, Ferran Torres, yo creo que dicen muchísimo de esta racha de Diego López y de lo que le está aportando al Valencia. Luego lo hablamos en el tiempo de opinión, como también de Mamardashvili, pero vamos con la información, Rafa, porque después de unas semanas con mucho ruido a su alrededor, Mamardashvili volvió a ser decisivo. Vaya mano bajo que sacó el georgiano.
Bueno, sí, no es ser ventajista. El viernes dijimos en el tiempo de opinión que yo estaba convencido. Dije que Mamardashvili le iba a dar todavía muchos puntos al Valencia de aquí a final de temporada, que no arrojásemos todavía la toalla con el georgiano, porque como él bien se encargó de reflejar después del partido, y lo vamos a escuchar enseguida, ni tan malo ni tan bueno. Hay días malos, es verdad que nos tenía... acostumbrados, ese es el problema, que nos tenía acostumbrados siempre a un 9 como mínimo, y claro, le exigíamos un 9, y hay partidos en los que evidentemente ha estado flojo y hay errores garrafales como el Pizjuán y el otro día ante el Valladolid, que le han mermado mucho y que le han señalado mucho. Pero bueno, esto tú lo sabes bien, Fermín, a los porteros les suele siempre perseguir los errores, están en el foco, y siempre, evidentemente, se les ve más por cuando recogen la pelota de la red que cuando tienen buenas actuaciones. Es mucho más sencillo, porque evidentemente están en una situación de riesgo, siempre protegiendo el peligro del rival. Dicho esto, como tú decías, una mano espectacular, pero tuvo varias actuaciones, y de hecho para mí yo creo que seguramente fue el mejor del Valencia en ese empate en Montilivi. Reivindicación del georgiano, que a los medios del club decía que ni tan bueno ni tan malo, ni el sábado en Girona fue la reencarnación de la araña negra de Yashin, ni tampoco tan malo como el error del otro día en Mestalla en Valladolid.
Un punto importantísimo para nosotros, y fuera de casa todavía más. Hay que seguir esa línea que estamos haciendo bien, creo. Con un partido malo no soy mal portero, y con un partido bueno no soy buen portero, ¿sabes? Pero hoy era un ejemplo y hay que seguir esta línea, como he hecho hoy.
El Nebatu Gai Nebatu lo de Ricky Rubio, ni muy alto ni muy bajo. Mamardashvili, que sacó una mano buenísima el otro día. Y otro de los protagonistas, además protagonista del día, no solo del partido en Girona, Iván, es César Tárrega.
Sí, desde luego. Fíjate que amanecíamos ayer con un dato de los compañeros de Opta que es bastante significativo y que viene a reflejar el rendimiento que está ofreciendo César Tárrega en las últimas temporadas en el Valencia, y también en esa temporada en la que salió cedido al Real Valladolid. Hizo un récord, 21 despejes de César Tárrega, que según los datos de SofaScore es el máximo que ha hecho un futbolista de las cinco grandes ligas en un partido durante toda la temporada. 21 despejes los que hizo César Tárrega. De hecho, estos compañeros SofaScore hablaban de el muro de Aldaya en referencia a César Tárrega, que además hay que sumar que ganó 3 de 3 en duelos, que recuperó 5 balones, que ganó 7 duelos aéreos. Bueno, eso es lo que le está llevando a haberse ganado un sitio, a ser importante para Corberán, también anteriormente para Baraja, y que pese al regreso de Mukhtar Diakabi, al que quería dar protagonismo el técnico de Cheste, no ha podido quitar ni mucho menos a Tárrega, porque está siendo uno de los jugadores, desde luego, más destacados, más sólidos de este Valencia Club de Fútbol, que hoy ha recibido la llamada de la selección española sub-21. Ha caído Dean Huijsen de la sub-21, porque ha subido con la absoluta ante la lesión de Íñigo Martínez, y César Tárrega, antes de subirse al AVE, ha hablado con los compañeros del Chiringuito sobre este sueño, la primera vez que viste la camiseta de la selección española.
Sueño cumplido, estoy muy muy contento de poder compartir, bueno, pues estos días con el grupo de jugadores extraordinarios y poder representar a mi país, que es lo que siempre he soñado.
¿Cómo has recibido la noticia? Porque ha sido por la baja de un compañero, pero ¿cómo lo has recibido tú?
Sí, bueno, estaba en mi casa, que iba a tratarme a la ciudad deportiva, y justo me han llamado y nada, o sea, me emociona muchísimo. Ha sido una gran alegría, empezar a llamar a toda la familia, a todos, enseguida he avisado a mi novia y nada, muy muy contento.
La última ya, ¿te imaginas ese momento de debutar con la Sub-21?
Ostras, ojalá, ojalá, al final vamos ahí a trabajar y bueno, estoy encantado de poder estar en esa lista y nada, disfrutarlo al máximo.
Hoy es un día especial en la familia Tárrega. No ha sido fácil el camino. Recuerdo aquellos meses sin jugar en el Levante, cuando era juvenil, sus primeros años en la Academia del Valencia, con otros jugadores con mejor consideración, como le pasa ahora, que parece que sea el patito feo de los centrales del Valencia, pero al que tiene condiciones, el que tiene mentalidad, el que no para, el que está muy bien rodeado, a ese todo le llega. Primero debutar con el primer equipo, con su Valencia. Después ser titular y ahora esta llamada de la Sub-21. ¿Cómo está el padre de la criatura, Manolo Tárrega? Muy buenas tardes y enhorabuena.
Hola, buenas tardes, Fermín. Muchas gracias. Pues imagínate, súper emocionados, tanto mi mujer como yo, como Roberto, su hermano, y toda la familia en general, claro. Imagínate que esta mañana, cuando nos ha confirmado la noticia, pues enseguida lo ha comunicado a todos los grupos de WhatsApp de la familia y todos, pues imagínate, súper emocionados, con lágrimas, muy contentos, muy contentos, la verdad.
Se ha quedado sin ir a ver la mascleta con vosotros, ¿no? Por una buena causa y una buena noticia.
Así es. Teníamos un poco planeado el ir hoy todos juntos, la familia, a ver la mascleta y bueno, pero esto es un motivo de causa mayor y de... muy emocionante.
Oye, Manolo, es una pasada, ¿no? Todo lo que está viniendo, además, como muy rápido, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. La verdad es que encima este año, pues imagínate, llegar al Valencia, ser titular, disfrutar del momento como lo está haciendo, teniendo los minutos que está teniendo en el equipo de su vida, que desde pequeño lo sueñas, pues imagínate, súper, súper emocionante, Fermín.
Oye, y yo sabes que te lo tengo que preguntar, ¿el abuelo cómo lo lleva?
Pues el Yayo Manolo, igual que la Yaya Pili, pues imagínate, no paraban de llorar. Cuando se han enterado de la noticia no han parado de llorar y cuesta que paren, porque les lleva, bueno, la emoción les puede.
Bueno, me imagino, porque además vaya año lleva el abuelo Manolo, ¿no? El Yayo Manolo, con aquel gol ante el Betis, que eso no lo... Eso queda para toda la vida.
La verdad es que ese día, si ya de por sí estábamos en el estadio todos como con los la emoción a flor de piel, pues claro, veníamos de pasar esa dana a nivel de familia, de amigos directos, y ese momento, encima todo el preámbulo del partido, y luego encima mete el gol César, pues la verdad es que era algo que dices, no, es que ni en los mejores sueños, ¿no?, que pase esto así. Parece que estaba un poco por el destino, ¿no?, previsto para esto. Sí. Una pasada increíble.
Manolo, lo que hablamos, debut con el Valencia, el ascenso con el Valladolid, titularidad con el Valencia, todo lo que está viendo César, esta llamada de la Sub-21, ¿qué es lo siguiente?
Pues Fermín, tú, como también lo conoces, pues sabrás que César es humilde, trabajador en silencio, súper metódico en el descanso, en la comida, en todo. Entonces, lo siguiente para él es ahora disfrutar de la experiencia con la selección española y ya lo siguiente, pensar en el partido contra el Mallorca, ganar sí o sí al Mallorca. Eso es lo siguiente para César, porque claro, tú hablas con él y le preguntas qué va a pasar, dice, ¿cómo que va a pasar? No hay dudas.
Manolo, que me alegro muchísimo que lo disfrutéis. Gracias por estos minutitos, que sabes que teníamos muchas ganas. Sí. Dile a Robert que no apriete mucho los lunes en el río, ¿eh? ¿Vale? Que no apriete mucho. Y nada, un besazo a Esther, a toda la familia, que creo que os lo merecéis, y a seguir disfrutando de todo lo que viene, que va a ser muy bueno. Enhorabuena por todo.
Muchas gracias. Un abrazo muy grande para todos.
Un abrazo
Buenas
muy grande.
Buenas tardes. Adiós, adiós.
El padre de César Tárrega, uno de los protagonistas del día, uno de los protagonistas de la temporada, como yo decía, puede ser el patito feo de los centrales del Valencia, siempre Yarex, siempre Cristian Mosquera, que tienen un talento increíble, que además son dos futbolistas con un futuro, un presente y un futuro espectacular, pero César, hay en una especie de segundo plano que no para de crecer, que no para de rendir. El otro día ese dato increíble que nos daba Iván de 21 despejes, la mayor cifra en todas las grandes ligas de Europa de un jugador esta temporada, esta convocatoria del Sub-21, creo que dice mucho de lo que tiene el Valencia, que es gente joven con un valor de mercado espectacular. Vamos, ya que llega el parón de selecciones, ya que hemos saludado al padre de uno de los internacionales de nuevo cuño valencianistas, es César uno de los que hace las maletas para irse con sus respectivas selecciones, Iván, pero hay más.
Sí, hay más. Lógicamente hablábamos de esos cuatro jugadores que tiene el Valencia en la Sub-21, Javi Guerra, Diego López, Cristian Mosquera. Hay que sumar también aquí a los dos porteros, a Georgi Mamardashvili y a Dimitrescu. Suele ser habitual que ambos se marchen en el parón de selecciones. Diakabi, que en este sentido recordemos que con la lesión había perdido también un poco el sitio en la selección, y Umar Sadik. El que no está es Enzo Barrenechea, que ni siquiera llegó a entrar en la prelista, recordemos que fue recientemente con la selección y sin embargo no llegó ni siquiera a participar, de hecho se quedó fuera de los dos partidos de la lista, y en este caso pues no ha tenido la oportunidad Enzo Barrenechea. Pero desde luego la gran noticia de todo esto es que, como dices, hay cuatro jugadores del Valencia en la selección española sub-21, y la semana pasada escuchábamos a Luis de la Fuente decir que bueno, que no había ninguno en la absoluta, pero que había jugadores en la sub-21 que pronto llegarían a tocar el oro de la absoluta. Bueno, pues vamos a ver cuál es el camino, pero en cualquier caso el Valencia, que va poco a poco aumentando también el número de jugadores internacionales, pese a la delicada situación del equipo.
Pues esto es por lo que hace al parón de selecciones y cómo lo afronta. El Valencia, Rafa, está preocupado, pendiente de su gran capitán.
Sí, pero tenemos buenas noticias porque acaba de salir el horno el diagnóstico de las pruebas médicas de esta mañana. Se le ha realizado radiografías al dedo corazón de José Luis Gallá, de su mano izquierda. Todos recordamos esas imágenes escalofriantes en las que el dedo se le queda para arriba, completamente opuesto a su situación lógica, a su situación natural, y todos nos alarmamos. Es cierto que Gallá llama al doctor, se lo vuelven a colocar en el sitio, simplemente un espadrapo y acabó el partido. Pero es cierto que en estas casi 48 horas que han pasado había cierta preocupación y había que esperar esas radiografías, esperando poder evitar una fractura, porque una fractura seguramente le hubiera llevado al quirófano al bueno de José Luis Gallá. Pues bien, ya hemos conocido el diagnóstico, son buenas noticias, no tiene absolutamente nada, se descarta la fractura, evidentemente hay una afectación del ligamento, pero es menor y vamos, va a poder entrenar, va a poder jugar. De hecho, dudo, hasta que lo he preguntado, pero no me han sabido decir si va a tener que reforzarlo con una tablilla. Creo que lo lleva con espadrapo igualmente que acabó el partido y poco más, pero vamos, lo importante es la noticia que acabamos de conocer de que no hay fractura. Las radiografías han dicho que no hay rotura, así que es una buenísima noticia después de esas imágenes que vimos en las que pudimos temer que tuviera algo más importante, y sobre todo el hecho de que tuviera que pasar por el quirófano para restablecer esa afectación en el dedo corazón de su mano izquierda. Así que insisto, buenas noticias para el capitán del Valencia, José Luis Gallá.
Tranquilizado las noticias que nos saca del horno Rafa Villarejo. Un poquito de tiempo de opinión que nos espera el Levante, líder de segunda, y luego Rubén Burgos, el entrenador de Valencia Basket Femenino, antes de la Copa de la Reina. Pero antes, una recomendación de nuestros amigos de Valdisa.
Porque en Mercedes-Benz Valdisa de Massanassa ya se han abierto las exposiciones del área de ventas. Los servicios de taller van retomando su normalidad. Siguen atendiendo, como es habitual, en las instalaciones de Valencia, en Micer Mascó y Quart de Poblet, en la carretera de Madrid. La movilidad no puede esperar. En Valdisa están disponibles para ayudarte a seguir adelante con la calidad y confianza de Mercedes-Benz.
Rafa Villarejo, Iván Herráez, abrimos el tiempo de opinión. Este punto, empate, sensación de que podías haber ganado, pero la sensación de que el descenso sigue estando a solo un punto. Es que no da la sensación de que podamos tranquilizarnos, ¿no?
Sí, pero yo no me guío tanto por lo estadístico, por ver la clasificación, que como tú dices, si lo haces, es cierto que no se acaba de abrir esa grieta, esa brecha, pero yo me vengo más a las sensaciones futbolísticas. Más allá de que ya sabes que yo soy creyente de la salvación desde octubre, lo tenía clarísimo y se está empezando a despejar el panorama hacia una cierta lógica, es decir, todos veíamos al Valladolid un equipo prácticamente de segunda división desde hace ya muchos meses. Las Palmas, no hemos hablado muchas veces de Las Palmas, la reacción de Diego Martínez, con el que pensó, por cierto, el Valencia, lo contamos aquí, cuando estaba todavía Rubén Baraja en el banquillo y Las Palmas hizo un golpe ahí de timón, de maniobra, para adelantarse al Valencia, temiendo Las Palmas de que el Valencia fuera quien quisiese fichar a Diego Martínez, se adelantó en ese sentido. Y la verdad es que el efecto Diego Martínez le duró apenas una jornada al equipo canario. A partir de ahí, insisto, es cierto que no acaba de distanciarse, pero yo me vengo más a las sensaciones como equipo, y sobre todo, yo lo he dicho en la portada, lo he dicho antes cuando hablamos del partido y lo vuelvo a repetir, en las sensaciones de lo individual, es decir, volver a tener al mejor Mamardashvili para mí es ganar puntos. Volver a tener al mejor Javi Guerra, para mí es ganar puntos. Volver a tener al mejor Diego López, para mí es ganar puntos. Tener a Sadik, para mí es ganar puntos. Porque cuando vuelva Hugo Duro, tú tienes que estar tranquilo. Ya ponga a los dos, que creo que no, pero el día que a Hugo Duro no le salgan las cosas, vas a tener a Sadik y viceversa. Enzo Barrenechea, ese futbolista que no acabamos de todavía calificarlo, si carne o pescado. Ahora ya sabemos que, oye, ha ido con la internacional argentina, con la absoluta. Ya sabemos por qué, ¿no? Empieza a dibujar un poquito lo futbolista que es, aunque todavía seguramente le quede muchísima trayectoria. Por eso, entre otras cosas, te lo cede el Aston Villa, para que tú empieces a foguearlo, porque es un chavalín, todavía un pipiolo en el mundo del fútbol. En definitiva, yo me fío más de lo individual, unido a que colectivamente el equipo tiene trazos de estar mucho más trabajado. Aquí me subo al carro de Iván a la hora de decir que Corberán está reflejando sobre el terreno de juego el trabajo de la Ciudad Deportiva de Paterna, y es lo que están diciendo los jugadores, y sobre eso no se puede poner ningún pero, y yo por eso tengo la sensación de que no se va a despegar, seguramente, porque eso es muy, muy, muy complicado hoy en día. No se va a despegar, por lo que decía Saba Folgado, porque ahora viene el Mallorca, y tú al Mallorca le tienes que ganar, pero luego vas a enfrentarte al Real Madrid. Y va a ser una montaña rusa casi hasta el tramo final de la jornada, que es donde pues Bordalás, por ejemplo, decía que se juegan las temporadas, o muchos entrenadores, que son las cinco últimas jornadas, que es cuando uno se juega o bien los campeonatos o bien las salvaciones. Y ahí es donde creo que el Valencia tiene, como decía, aquí le cojo yo la frase al otro entrenador, al de la otra parte de la ciudad, a Calero, ahí es donde tiene que ir llenando la huchita el Valencia para cuando se abra el cerdito de las últimas cinco jornadas tener mucho ahorrado, que yo creo que es lo que está haciendo ahora mismo.
Yo creo que efectivamente las sensaciones son mejores, lo transmite Corberán, lo transmite el equipo. De hecho, a mí me gusta mucho la ambición de los jugadores cuando hablan después del partido y consideran que un empate en Girona, hombre, es buen punto, pero que la sensación es agridulce porque podrían haber conseguido más viendo cómo estaba siendo el partido. Y lo cierto es que el equipo fuera de casa está compitiendo muy bien. El Valencia de Corberán solo ha perdido contra los tres grandes. ¿De qué manera contra el Barça y de qué manera contra el Atlético de Madrid? Es cierto, pero eso queda en un segundo plano, yo creo, porque ya dijimos, y Rafa y yo hablamos de esto, que no iba a afectar al resto de partidos, y así se ha comprobado. Pero yo me voy a mi batalla, que es la frase que me ha gustado mucho de Salva Folgado en su opinión, y lo que decía Fermín. El Valencia está a un punto todavía de la salvación, las sensaciones ni ganan partidos ni dan salvaciones, ni dan permanencias, ni dan ligas. Y la realidad es que el Valencia se enfrenta la semana después del parón al Mallorca, que está a 4 puntos de Europa, a 4 puntos de la sexta plaza. No es el Milán de Sacchi, lo tengo muy claro, pero no va a ser lo mismo que jugar contra el Leganés o contra el Valladolid en Mestalla. Va a haber que apretar y va a haber que ganar el partido. Confío en que el Valencia lo puede hacer. Pero luego viene el Madrid, es verdad, y habrá duelos directos en los que, pese a que tengas sensaciones buenas, algún día perderás. Entonces yo creo que hay que... Yo la tranquilidad la mantendría justita. Es decir, estoy contento con que el equipo ha mejorado y las sensaciones son mucho mejores, pero tranquilo, tranquilo no estoy todavía, ¿eh?
Hombre, es que esto ya, vamos, todos lo intuíamos, ¿no? Que no íbamos a estar tranquilos hasta el tramo final de la temporada, porque, entre otras cosas, quiero decir, esto estadísticamente... Y por lógica aplastante de cada temporada, esto está inventado. Quiero decir, hay que llenar el saco antes de noviembre. Ahí es donde se llena el saco de puntos. Y el Valencia lo tenía vacío. Entonces, el equipo que no llega con el saco de puntos correcto, de promedio, a ese mes de noviembre, casi ya entrando en diciembre, para ganar la Liga... se le hace imposible por arriba. Si en el saco de puntos no tiene la cantidad numérica que necesita, y por abajo exactamente lo mismo. Entonces, quiero decir, llegado al punto que llegó el Valencia a Navidad, no podíamos esperar más que ir a pelear las últimas jornadas a salvarse. Estoy de acuerdo contigo, quiero decir, de sensaciones no se salva uno, pero, querido Iván, esto es un poco contradictorio con tu lucha permanente de que el equipo ha mejorado.
Puedo seguir exigiendo que hay que mejorar más. O sea, es que vamos a ver, el Valencia, claro, no, digo, el Valencia ahora mismo, pese
¿quieres llegar a
la
Europa League,
racha,
¿no, Iván?
No,
esta mejora Valencia, te vale o no? ¿Te vale para llegar a la salvación? ¿Tú crees que no?
¿Que te vale esta mejora?
Pues Rafa, de momento solo llevas un punto sobre los demás.
Sí, te puede valer si cumples en los duelos directos que vas a tener en el mes de abril. Hasta entonces es jugar un poco a futurólogo. Pero lo que yo te digo es, el Valencia ahora mismo, que las sensaciones son mejores y que ha conseguido incluso 3 victorias consecutivas en casa, 4 victorias en 5 partidos en casa, fíjate si esto refuerza mi teoría que el Valencia... aún así está un punto por encima del descenso. Es que llegó a estar 7 por debajo. Es que estuvo tan mal el Valencia que, pese a esta pequeña mejora, claro, de momento claro, no le va a servir.
Claro,
es decir,
eso iba a decir yo.
Va a tener que mejorar
Fermín
un poquito más.
Claro, está un punto. Ya, pero una cosa. Parece que ha pasado 4 meses, pero ¿qué ha pasado desde las debacles de Barcelona, Liga y Copa? ¿Qué ha pasado? ¿Un mes y medio? El Valencia estaba colista, ¿eh? Lo tengo que recordar, el Valencia
colista. Y llegó a estar un sábado a 7 de la salvación.
Entonces, quiero decir, ostras, en un mes y medio ha recuperado 8 puntos.
Ha habido una mejora muy, muy grande, pero obviamente, o sea, aún toca sufrir y aún toca no relajarse.
Claro, hasta la penúltima jornada, si te salvas, te salvas en la penúltima o en la antepenúltima. Pero por lo que te digo yo, porque al final esto también es matemática más allá de fútbol. Y si tú no has llenado la saca antes de Navidad, es imposible. Quiero decir, yo recuerdo cuando decíamos, tendrá que hacer una segunda vuelta de ir a Europa. Quiero decir, y decíamos, es que suena a milagro, es que tiene que... Pues oye, en eso está, seguramente se va a quedar muy baja la puntuación de la salvación, tal y como está yendo jornada tras jornada lo que hacen los rivales y lo que hace el Valencia. Pero aún así, yo sigo viendo la botella medio llena, porque los 8 puntos que decís que ha remontado, las sensaciones futbolísticas, el trabajo de Corberán, ostras, a mí me suena, ya sé que sabe a poco, pero todo me suena ahora mismo a positivo.
Sí,
hay que ser más positivo.
Ser
Iván, una recomendación es que quiero que hablemos del líder de segunda.
Fallas Castillos Mascletás. Toda la información en el plano de fallas de COPE que encontrarás en las oficinas de turismo de Valencia y en las principales fallas. Patrocinan Milar Electrodomésticos, Centro Óptico Losan, Orfebres Peris Roca, Restaurante El Porteño, Fira del Llibre Antique y d'Ocasió en Valencia, V Ferrer Yamaha, Trufas Martínez, Innovacar, Coches de Ocasión en Alacuás.
La Diputació de València completa la actividad taurina de la Feria de Fallas con una extensa programación cultural. Ven y disfruta de las exposiciones que, a través de cartelería y fotografía, nos acercan a la mítica figura del maestro Enrique Ponce. del 8 al 19 de marzo en la Plaza de Toros de Valencia. Diputación de Valencia.
¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Cuarta victoria del Levante. Ganó en el Alcoraz, en Huesca, que es rival directo, con un gol en el alargue, otra muestra de equipo que está enrachado, que va con la flechita arriba, y liderato para celebrar las fallas con una sonrisa, Iván.
Muy importante la victoria de ayer, desde luego, porque afrontar las fallas así es distinto. Sigue poniendo la pausa Calero, no quiere que el aficionado vaya más allá. No quería a los agoreros, pero tampoco quiere a los que tiran castillos artificiales, ¿no? Hay que esperar un poquito, ir poco a poco, día a día. Y en este caso el Levante consiguió la victoria ayer contra el Huesca. Se empezó adelantando con un gol de Pampín. Ese gol lo revisó el VAR por una posible mano de Cochorasvili. Entendió el colegiado que no fue así, el colegiado González Esteban. Después empataba el Huesca en una acción en la que tampoco estuvo muy acertado el propio Pampín, que había sido el autor del primer tanto, y en el descuento, en el 91, tras una buena llegada por banda derecha de Cochorasvili, asistió de nuevo por segunda vez para que fuera Forés el que viera portería y pusiera por delante al Levante en el 92, otra vez tirando de casta y de coraje hasta el final. Venía de ganar en Elda también en el descuento y lo hizo en el día de ayer en el Alcoraz. Precisamente el hecho de que el Mirandés empatase en el campo del Eldense hace que el Levante sea el que ocupe esa primera plaza por diferencia de goles con el Racing de Santander, porque está empatado a puntos, pero ahí está al frente de la clasificación el conjunto granota. Y precisamente sobre ese liderato hablaba el autor del primer tanto del Levante, Pampín.
Estamos todos muy contentos, pero esto sigue. Lo que hiciste hace 2 semanas lo cuenta, y pensar ya en el siguiente, ahora consigue otra victoria. No puedes ni pensar en eso casi, porque en cuestión de una semana cambia todo, te metes un poco más abajo. Entonces ya te digo, pensar en el siguiente, que es lo importante, ilusionados de al final todo el mundo lo va a ver, nos vamos a venir arriba, nos vamos a ver líderes, el equipo está tranquilo, está con ganas de más, que es lo importante, y a disfrutarlo durante toda la semana, que es muy bonito pasar una semana habiendo ganado, y a por el siguiente.
Y con gol de Alex Forés, le habían rajado mucho en redes sociales, pero es que, claro, venía cuando fichó por el Levante de estar muchos meses de baja. Su primer gol no ha podido ser más valioso.
Sí, ese gol a centro de Cochorasvili, como decías, venía de superar esa lesión en la tibia que le tuvo mucho tiempo fuera. Ha visto portería, tiene mucho gol, lo hemos visto en las últimas temporadas. Y Alex Forés, que de esta forma se reivindica también, hizo mucha fuerza por llegar al Levante. De hecho, vimos varias imágenes, ¿no?, en las cuales se dejaba querer para que lo cediesen al Levante. Y el propio Forés también valoraba el hecho de verse líderes, pero sabiendo que hay que tener cautela porque queda mucho por delante.
Es bonito verse ahí, pero yo creo que lo que nos ha llevado ahí es el día a día y progresar cada día. Entonces yo creo que la tabla como tal, yo creo que hay que mirarla el último día y ahora trabajar para conseguir más victorias.
Por cierto, se cumplió lo adelantado por Pedro Zamora.
Sí, a ver, Zamora te dirá que simplemente aplicó la lógica, pero Cochorasvili se va con la selección y por tanto no va a estar la semana que viene contra el Castellón. Tenía 4 amarillas y vio la 5ª amarilla este fin de semana para poder hacer coincidir el partido que se pierde con el fin de semana que no puede estar y llegar libre después, llegar limpio, mejor dicho, ¿no? A después del parón y tener ya las 5 amarillas cumplidas.
Se perderá el partido del domingo a las 2 de la tarde en Ciudad contra el Castellón, que va a tener un ambientazo.
Sí, ambientazo seguro que responde el aficionado levantinista, sobre todo porque ya habrán pasado las fallas y porque el Levante va líder, pero es que además el Castellón esta mañana decían que sold out, no queda ni una entrada para la afición visitante. Hemos visto muchas colas en el estadio de Castalia, va a haber un ambientazo el próximo domingo a las 2 de la tarde, como dices, no hay jornada en primera división, así que los focos estarán puestos en lo que pase en segunda y ese partidazo en el Ciutat Levante-Castellón, importante conseguir la victoria porque después vienen rivales complicados como la Unión Deportiva Almería o el propio Racing de Santander.
Unos consejos y saludamos a Rubén Burgos, el entrenador de Valencia Básquet Femenino.
Este mes en Tresillos Rivadulla, relájate. Gran variedad de sillones relax con descuentazo.
Valencia, Avenida Primado Reche 35 y en Centro Comercial El Osito La Eliana.
Tecnología de última generación.
Bienestar, relajación y atención excelente.
Modernas y amplias instalaciones.
Todo es sinónimo de excelencia.
La ampliación de Centro Odontológico Dr. Puchol es todo un éxito.
Odontoterapia, el concepto que ha permitido que nuestro sueño se haga realidad. Ahora más que nunca,
algo ha cambiado.
No hay fallas sin Ferto. Porque hablar de fallas es hablar de tu concesionario oficial. Peugeot y Opel en Silla y Torrent. Porque cada experiencia en Ferto es única como nuestra fiesta. No esperes más. Enciende la traca.
Eso.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El Valencia Basket perdió el sábado ante Estudiantes, tercera derrota consecutiva, algo que no se daba desde la primera temporada en la Liga Femenina Andesa, 18-19, y Rubén Burgos, le hemos escuchado antes, compareció bastante serio, preocupado. Coach, ¿cómo está Rubén Burgos, entrenador de Valencia Básquet Femenino?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes.
Hoy mala noticia para empezar la semana. Cristina Vitola, que será baja para las próximas semanas, se ha lastimado la rodilla derecha.
Sí, éramos conocedores ya del el diagnóstico ayer, tras realizar las pruebas, tuvo ahí bueno, una acción fortuita en el segundo cuarto, en el partido frente a Estudiantes, y parece que la rodilla está algo afectada, pero bueno, la he visto motivada y ha empezado la recuperación desde el día de hoy, y los servicios médicos trabajando con ella para tenerla lo más pronto posible, junto al grupo.
Rubén, desde que asumiste el reto de dirigir a Valencia Basket en Liga 2 o en la segunda división, con ese ascenso, etcétera, siempre has tenido que soportar mucha presión, siempre lo has hecho con una naturalidad increíble, yo siempre lo he destacado y me ha asombrado. El otro día te vi fastidiado, son tres derrotas seguidas con un plantillón, tú eres muy autocrítico, tú eres muy exigente. ¿Cómo ves la luz?
Bueno, claro que hay que estar fastidiado, dolido y responsabilizado cuando no haces tu trabajo todo lo bien que querrías. Si bien es cierto que en el deporte pues no son matemáticas, hay momentos de forma mejores, peores, el rival también influye, y en estas últimas semanas pues se ha juntado una bajada de rendimiento pues de algunos de los miembros y jugadoras del equipo, pues tanto en la pista como equipo como en dirección. Hemos tomado malas decisiones y hemos bajado un poquito más nuestras prestaciones. Se ha traducido en unas derrotas que nos duelen y fastidiados, porque no estamos haciendo feliz a nuestro entorno, a nuestra afición ni a la gente que nos facilita las cosas en el día a día desde el club. Todo esto es lo que duele. Tendremos que estar a la altura, que mejorar, que ser autocríticas sin rasgarnos las vestiduras ni volvernos locas, ya que somos conscientes de que este es nuestro trabajo, como tú has dicho, ya no solo en el club, la trayectoria de las jugadoras se lo dice, en otros lugares llevamos y llevan tiempo desarrollándolo, y esto pasa. O sea, es normal no estar siempre a un nivel excelso y es normal no siempre ganar todos los partidos. Ahora se trata de revertir la situación y ese es el reto chulo y motivante ahora mismo para el equipo y para mí como entrenador y para mis compañeros de staff.
Tú vienes advirtiéndolo, porque tú lanzas mensajes como velados, a veces muy claros, otras veces con más delicadeza, que había que tener cuidado con eso de conectarte cuando te apetece, porque a veces quieres hacerlo y no te da. ¿Es un poco eso lo que le está pasando al equipo, Rubén?
Bueno, yo creo que influyen muchos factores en el rendimiento en la pista, pero no creo que sea un tema actitudinal, de querer, no querer, de motivación o de dejadez. No, en absoluto. Yo creo que es cierto que bueno, pues hemos estado un poco más nerviosas, un poco más imprecisas en algunas acciones, y que dentro del propio partido, ya no solo en la puesta en escena, en algunas acciones, seguro que lo físico tiene algo que ver, también lo emocional. Al final, pues somos un equipo muy colectivo y nos necesitamos mucho unas a otras. Cuando una baja, pues yo creo que nos afecta también a las que estamos al lado. En el propio partido analizamos en vídeo, obviamente, vemos aspectos técnico-tácticos a mejorar, que los hay mucho, decisionales míos como entrenador, de rotaciones, de situaciones de juego que plantear o que proponer, tanto en el prepartido como en el propio partido. Pero veo también pues algunos esfuerzos no continuados o no tan homogéneos como hacíamos no hace tanto. Hace 15 días hemos hecho el mejor partido en competición europea que recuerdo de nuestro equipo, ganando de 30 puntos a Mersin, pero pues hay oscilaciones y ahora mismo pues esa bajada se ha juntado en varios aspectos del juego, pero en ningún caso pienso que sea algo emocional o algo actitudinal o de preparación desde las propias jugadoras. No lo veo así.
Nos queda un minuto, Rubén. Lo bueno es que viene la Copa de la Reina el jueves contra Jairis, que además es un equipo que os ha ganado esta temporada en Liga, y eso es una oportunidad única, defender título, resarcirte de una desilusión para salir adelante, ¿no?
Coincido contigo, lo veo como lo bueno. Lo bueno es que tenemos un reto muy chulo, una competición muy ilusionante para nosotras, para la ciudad, para nuestra afición, y que somos las vigentes campeonas. Entonces, mayor responsabilidad y mayores ganas de revalidar título o de al menos dar una buena imagen, avanzar todo lo que podamos en la competición e ilusionar a nuestra gente, ya que su confianza nos la dan y nos la demuestran. Así lo hicieron el sábado en la Fonteta pese a la derrota, y trataremos de que estén orgullosos de nosotras.
Seguro que sí. Rubén Burgos, todo lo mejor, como siempre, a seguir trabajando, que vendrán cosas muy buenas. Un abrazo.
Muchas gracias. Un saludo.
Ponemos aquí el punto final. Mañana más.